Hola, soy Antonio. Bienvenidos al podcast de Nainar 3. Hoy resumiré y analizaré el libro. España, el secreto de las orcas, de Fernando López Mirones, es un ensayo publicado en la colección Enigmas de la Arqueología de Almuzara. La obra se sitúa en el cruce entre historia alternativa, biología marina, arqueología interpretativa, mitología, genética y lingüística. Su propósito central es cuestionar la idea convencional de que el foco originario de la civilización se encuentra exclusivamente en Oriente o en el Mediterráneo Oriental. Frente a esa narrativa, el autor propone que en el entorno atlántico del Estrecho de Gibraltar, entre el sur de la península ibérica y el norte de África, habría existido una civilización anterior vinculada a la migración del atún rojo y a una relación cooperativa entre humanos y orcas. El libro no funciona como manual académico cerrado, sino como una hipótesis amplia que conecta indicios dispersos para invitar al lector a reconsiderar nombres, mitos, rutas marítimas y silencios de la historiografía tradicional. Te daré los puntos principales de este libro. En primer lugar, la hipótesis de una civilización atlántica anterior a los relatos mediterráneos dominantes, el eje del libro es la propuesta de una civilización atlántica primigenia, llamada España, ubicada en el área del Estrecho de Gibraltar y las costas próximas del Atlántico. López Mirones plantea que esa zona no habría sido un margen tardío de la historia antigua, sino un centro de desarrollo cultural, económico y simbólico anterior o paralelo a las civilizaciones que suelen ocupar el lugar principal en los relatos históricos, como Egipto, Grecia o Roma. La hipótesis es relevante porque invierte la dirección habitual de la influencia cultural en lugar de imaginar una periferia receptora. Sugiere un foco atlántico cuyos conocimientos habrían sido absorbidos, renombrados o invisibilizados por tradiciones posteriores. El argumento se apoya en la importancia estratégica del estrecho, un paso natural entre mares, continentes, especies migratorias y rutas humanas. Esta lectura no debe confundirse con una reconstrucción arqueológica aceptada como consenso, sino entenderse como una interpretación alternativa, que intenta reorganizar datos geográficos, mitológicos y culturales bajo una tesis común. Su valor principal está en desplazar la pregunta sobre el origen civilizatorio hacia un espacio atlántico frecuentemente subordinado a la imaginación histórica. En segundo lugar, el pacto de la orilla como núcleo biológico de la economía propuesta. Uno de los elementos más distintivos del ensayo es la idea de una antigua cooperación entre humanos y orcas durante la migración del atún rojo por el Estrecho de Gibraltar. El autor denomina esta relación el pacto de la orilla y la presenta como una forma de simbiosis etológica, en la que dos especies de alta inteligencia habrían aprovechado un recurso alimentario excepcional. La clave del razonamiento es que las orcas, al perseguir atunes, habrían creado oportunidades para que comunidades humanas costeras accedieran a una fuente concentrada de proteína, favoreciendo asentamientos, especialización y complejidad social. La propuesta resulta singular, porque coloca a un animal marino no como simple recurso, sino como agente ecológico decisivo en la formación de una economía humana temprana. En términos analíticos, el libro vincula conducta animal, abundancia estacional y organización social. Aunque la existencia histórica concreta de una alianza civilizatoria de este tipo requiere evaluación crítica, la idea subraya un punto importante: las sociedades humanas no se desarrollan aisladas, sino dentro de sistemas ecológicos donde las migraciones, los depredadores y los ciclos marinos pueden condicionar la cultura material y simbólica. En tercer lugar, un método interdisciplinar basado en indicios arqueológicos, mitológicos y lingüísticos. La obra se presenta como el resultado de una investigación prolongada que combina disciplinas diversas. López Mirones recurre a biología marina, arqueología, mitología, genética, lingüística, topónimos, símbolos antiguos, relatos clásicos y referencias a bibliotecas o tradiciones desaparecidas. El atractivo de este enfoque reside en que no reduce el pasado a una sola fuente documental, sino que intenta leer patrones entre materiales heterogéneos. Por ejemplo, los nombres de lugares, los cultos marinos, las rutas de migración humana y la presencia simbólica de animales pueden interpretarse como huellas de memorias culturales antiguas. Sin embargo, precisamente por su amplitud, el método exige cautela. Conectar indicios dispersos puede abrir preguntas originales, pero también puede producir asociaciones débiles si no se separan claramente evidencia, inferencia e hipótesis. El libro se mueve en esa zona de tensión. Su fuerza está en proponer una mirada integradora y poco convencional, mientras que su límite potencial está en la dificultad de probar de forma concluyente una civilización compleja a partir de señales fragmentarias. Para el lector crítico, esta dimensión metodológica es tan importante como la tesis misma. En cuarto lugar, la reinterpretación del nombre España como clave de memoria cultural. Otro punto central del libro es la reinterpretación del significado de España. frente a la explicación tradicional que vincula el nombre con la idea de tierra de conejos. El autor defiende una lectura alternativa en la que España o España estaría relacionada con las orcas. Esta propuesta no es un detalle ornamental, sino una pieza estructural de su argumento si los nombres conservan memorias antiguas. Entonces, la etimología y la toponimía podrían revelar capas históricas anteriores a las narraciones oficiales. En este marco, el lenguaje funciona como archivo cultural, capaz de guardar rastros de actividades económicas, animales sagrados, rutas marítimas o identidades colectivas. La importancia de esta tesis está en que convierte un debate filológico en una cuestión histórica mayor: ¿quién nombra un territorio? ¿Qué significados se preservan y cuáles se sustituyen con el tiempo? Al mismo tiempo, es uno de los aspectos que más requiere contraste especializado, porque las etimologías alternativas suelen ser difíciles de sostener si no cuentan con bases lingüísticas sólidas y comparables. El interés del libro está en usar el nombre España como puerta de entrada a una memoria atlántica posible, no como simple curiosidad nominal. Por último, la crítica a la historiografía oficial y la recuperación de mitos atlánticos, España. El secreto de las orcas se inscribe en una tradición de ensayos que cuestiona la distribución convencional del prestigio histórico. El autor sugiere que culturas posteriores, entre ellas Egipto, Grecia, Roma e Inglaterra, habrían heredado o reformulado conocimientos de una civilización atlántica previa, borrando o alterando su origen. Esta idea se conecta con una lectura renovada de la Atlántida y con la posibilidad de que ciertos mitos no sean invenciones puras, sino recuerdos transformados de realidades geográficas, económicas o culturales. El libro destaca porque no aborda el mito atlante solo como enigma arqueológico, sino como parte de una discusión más amplia sobre poder narrativo, transmisión cultural y olvido histórico. Su crítica a la historia oficial debe leerse con equilibrio, plantea preguntas estimulantes sobre sesgos, pérdidas documentales y centralidad mediterránea, pero no sustituye por sí sola el trabajo acumulado de la investigación académica. La aportación más útil está en recordar que toda historia se construye a partir de archivos incompletos, selecciones interpretativas y marcos culturales. Por eso, la obra invita menos a aceptar una conclusión cerrada que a revisar cómo se forman y consolidan los relatos sobre el pasado remoto. En conclusión, este libro puede interesar a lectores de historia alternativa, enigmas arqueológicos, biología marina, mitología comparada y debates sobre el origen de las civilizaciones. También resulta atractivo para quienes buscan ensayos que combinen ciencias naturales y humanidades, siempre que se acerquen a sus tesis con una actitud crítica y no como sustituto de la investigación académica consolidada. Su beneficio intelectual principal está en obligar a mirar el Estrecho de Gibraltar como un espacio histórico activo a frontera, puente ecológico, ruta migratoria y posible foco de memoria cultural. En términos prácticos, ofrece herramientas para pensar de manera interdisciplinar, relacionando recursos marinos, conducta animal, alimentación, nombres de lugares y relatos antiguos. Lo que diferencia a España, El secreto de las orcas, de otro libro sobre Atlántida o civilizaciones perdidas, es la centralidad que otorga a las orcas y al atún rojo. En lugar de apoyarse únicamente en monumentos, textos antiguos o especulaciones geográficas, cita una relación ecológica concreta en el centro de su hipótesis. Esa combinación de biología, etimología y crítica historiográfica le da una identidad propia dentro del género. Su lectura es más valiosa cuando se entiende como una propuesta provocadora para ampliar preguntas, no como una demostración definitiva de consenso histórico. Si deseas apoyar a Fernando López Mirones, puedes comprar el libro a través del enlace de Amazon que he proporcionado en la descripción del podcast. Después de leer el libro, por favor, hazme saber qué te pareció y comparte tus pensamientos. Nos vemos pronto.